fascinante universo de la Orden del Temple a tu alcance en Nuestros Hermanos Mayores, con José María de Diego Lombardero.
Buenas noches, mis queridos soñadores. Hoy doy comienzo en mi sección a la primera parte de cuatro, que componen un amplio trabajo como siempre dedicado al Temple, y que por tiempo me es imposible ofrecéroslo en una sola intervención. Espero, es mi deseo, que sea de vuestro agrado. Comenzaré hablando del descubrimiento que un párroco francés del siglo XIX, un humilde párroco de una aldea perdida en el sur de Francia, René Le Chateau, que descubre unos pergaminos que le convierten en multimillonario y le dan la oportunidad de codearse con la alta aristocracia europea y las sociedades secretas de la época. Y terminaré esta primera entrega de mi trabajo remontándonos a los tiempos del rey Salomón, lo que nos proporcionará un enlace para la continuidad de esta historia que quiero desarrollar. Desde finales de la década de los 60, se han escrito infinidad de libros sobre el asunto, defendiendo todo tipo de teorías. René Le Chateau en idioma francés oficial y Renas Le Castel en idioma occitano. Es un pueblo y una comuna francesa en el departamento de Aude, en el área de Languedoc, situado en la cima de una montaña. Con aproximadamente 150 habitantes, René Le Chateau es un pequeño pueblo situado en lo alto de una colina dominando un extenso valle, flanqueado por las imponentes montañas del macizo pirenaico. Hay cientos de caminos y grutas subterráneas, muchas de ellas aún por descubrir, que horadan el subsuelo del lugar. Algunas de estas rutas eran conocidas ya por las antiguas tribus celtas de la zona, y los romanos las utilizaban para la explotación de minerales preciosos como el oro, al parecer abundante en aquella época en la región. René Le Chateau es uno de los lugares más misteriosos del mundo, algo que se percibe al atravesar sus calles. La Torre Magdala, personajes enigmáticos, casas con extraños símbolos y, sobre todo, la misteriosa iglesia masónica y Rosacruz, única en Europa, en cuyo interior destaca la archiconocida estatua desafiante del diablo. Advierte en todo ello al visitante que no es un lugar corriente el que está a punto uno de descubrir. Desde finales de los años 70 del siglo XX, y a raíz de la publicación de un libro de Gerard de Sede, El oro de Rennes, publicado en el año 67, este pueblo ha recibido gran cantidad de turismo, asociado casi siempre a lo paranormal y a lo esotérico, debido a una leyenda moderna sobre el antiguo párroco Berenguer Sunier, a comienzos del siglo XXI, y gracias al éxito del libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, ese interés no ha hecho sino aumentar, ya que el argumento de esta novela tiene numerosas conexiones con la leyenda del párroco de Rennes. Algunos monumentos megalíticos demuestran que la zona donde se encuentra la actual población ya estaba habitada unos 4.500 años antes de Cristo. Se han encontrado también vestigios de época romana en la Villa Betania. El Camino de Santiago pasaba asimismo por René Le Chateau. El pueblo actual fue fundado por los godos, convirtiéndolo en una plaza fuerte, debido a su posición estratégica. René Le Chateau es un pueblo situado a considerable altitud, por encima de los valles de la Aude y del Sal, desde el cual se podía vigilar tanto el paso de los Pirineos como ir hacia la región del Languedoc. Posteriormente, fue invadido por los árabes. En el siglo XII, Alfonso II de Aragón reivindicó el territorio también. Poco después se convirtió en zona de refugio para cátaros de la región hasta el año 1210, fecha en que Simón de Montfort lo tomó y entregó a su compañero de cruzada, Pierre de Buisson, en 1362. Las tropas mandadas por Enrique de Trastámara destruyeron casi en su totalidad todo el pueblo, no siendo reconstruido de nuevo hasta finales del siglo XIX. Corría el año 1885, cuando al tranquilo pueblo de René Le Château llegaba el nuevo párroco, Berenguer Sunier, que así se llamaba. Era un hombre joven, de espíritu aventurero, y que como toda persona de campo en aquella época, vivía prácticamente en la miseria. Por los 15 francos que recibía al mes por sus servicios religiosos, casi no le daban ni para comer. Sin embargo, tanto su situación financiera como la personal cambiarían misteriosamente de la noche a la mañana. Un año más tarde, y gracias a las cuantiosas donaciones anónimas por valor de unos 18.000 francos, comenzó a reconstruir la iglesia local que estaba en estado ruinoso. Para ello contó con la ayuda de 6 personas, una de las cuales, María de Tarnot, se convertiría en la fiel sirvienta de Sunier durante toda su vida y en la celosa guardiana de un importante secreto que ésta se llevaría a la tumba. Durante las obras, hallaron en un pilar visigodo del siglo VIII unos huecos antiguos y un cilindro de madera en cuyo interior había varios manuscritos. 2 días más tarde, y esta vez en el interior de un baluarte hueco, dieron con una botella que contenía un segundo juego de pergaminos, según relata Anton Cartier, que entonces era el compañero de Sunier en esta población. Mientras los albañiles se dedicaban a levantar el suelo de la iglesia, se produjo el hallazgo más desconcertante. Delante del altar, y situada boca abajo, apareció una gran losa de 2 piezas, con inscripciones y grabados. Uno de ellos mostraba a 2 caballeros de tiempos merovingios, a lomos de un mismo caballo. Claro símbolo templario, representando la androginia u organismo, que tiene características tanto masculinas como femeninas. En realidad, la losa ocultaba una antigua tumba. Mientras Sunier era ayudado a desplazar la piedra con sumo cuidado, los obreros observaron en su interior el brillo de unos objetos. Fue entonces cuando decidió despedir a todo el personal y quedarse solo con el descubrimiento. ¿Qué se ocultaba bajo la lápida? Parece que algo importante debió de hallar, pues Sunier decidió pasar una temporada en París en el verano de 1891. En la capital francesa, como por arte de magia, comenzó a codearse con la burguesía parisina y europea y se hizo gran amigo, puede que amante incluso, de la diva llamada El Macalbé, a quien la reina Isabel II hizo erigir una estatua en su honor. Además, contactó con personalidades como el astrónomo Camille Flammarion, el escritor Oscar Wilde o el pintor Mistral. También se introdujo en círculos esotéricos gracias a Émile Hoffet, paleógrafo e investigador del archivo secreto de la Biblioteca del Vaticano, el cual examinó minuciosamente los manuscritos de Sunier. Gerard Engos, alias Papus, fundador de la Orden Cabalística Rosa Cruz, también entabló amistad con este cura. A su regreso a René Le Château, Sunier construyó una especie de despacho o gabinete en la entrada que daba al cementerio, donde planeaba sus curiosas actividades nocturnas. Junto a su inseparable sirvienta, Marie de Dagneau, se dedicó a cambiar lápidas de sitio e incluso a hacerlas desaparecer, como la de Marie Negrard d'Ablès, que fue esposa de François de Hautpoul, marqués de Blanquefort, y uno de los antiguos señores de René. Lo curioso de este caso es que incluso llegó a pulir pacientemente su epitafio hasta borrar todas las inscripciones. Según algunos expertos, probablemente buscaba el acceso a una cripta secreta, donde reposaban los restos de los antiguos señores de la comarca del Rasés. Tal y como relata un antiguo obituario de los siglos XVII y XVIII, que se conserva hoy en día, dichas tumbas estaban situadas muy cerca de esta iglesia, que regentaba nuestro querido cura, Sunier. Lo interesante es que a partir de 1895, Sunier dispuso de una fortuna casi ilimitada, que utilizó para renovar toda la iglesia, a la que dotó de una arquitectura claramente masónica y de un simbolismo típico de las logias rosacruces. Posteriormente, compró 6 terrenos en el pueblo, en donde 17 obreros trabajaron en la construcción de una torre almenada de 2 pisos, llamada posteriormente Torre Magdala, la famosa Torre Magdala, que hizo las veces de despacho y de biblioteca, donde acumuló más de 2.000 libros encuadernados a mano, que mandó traer de toda Europa. Nuestro cura encargó granito azul tallado que trajo a lomos de mulos y supervisó personalmente los planos, de una gran finca de descanso a la que llamó Villa Betania. Simultáneamente comenzó a derrochar grandes cantidades de dinero en cosas superfluas, como la adquisición de un servicio de copa de cristal, que al ser golpeadas con un objeto, hacían sonar las 9 primeras notas del Ave María. Coleccionó más de 2.000 tarjetas postales y cerca de 10.000 sellos de correos. También se rodeó de un pequeño zoo compuesto de pavos reales, perros, cacatúas, cientos de exóticos peces y hasta monos. Los recursos de Suñer parecían ilimitados. Según cálculos actuales, el extravagante párroco gastó hasta el día de su muerte y en solo 21 años la increíble suma de unos 77 millones de euros al cambio actual. La gente de aquí pisa oro sin saberlo. Con lo que el señor cura dejó, se podría, durante 100 años y todavía sobraría. Un día le revelaré un secreto que haría de usted un hombre muy rico. Esto se lo solía decir su sirvienta, a Noel Corbú, el hostelero de la zona. El señor Corbú llegó a comentar que poco antes de morir, Magui intentó pronunciar con gran esfuerzo unas palabras ininteligibles. Tal vez era el secreto que tan celosamente había sabido guardar. No lo sabemos. Bien, vamos a trasladarnos de momento de época. El 8 de septiembre del 70, después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, invadió la ciudad de Jerusalén y expolió el templo de Salomón. Constituido por 500 toneladas de oro y plata, este templo albergaba la mesa de los panes de oblación y la menorá, el candelabro gigante de 7 brazos de oro macizo tan conocido. Los romanos eran aficionados a los objetos de arte y además eran muy supersticiosos, por lo que se llevaron a Roma todas estas piezas sagradas. Actualmente en el Arco de Tito, en Roma, puede observarse a un esclavo portando la pesada menorá y a unos 8 soldados portando la citada mesa. Dichos objetos fueron depositados en el Templo de Júpiter. Allí permanecieron casi 3 siglos hasta que el 24 de agosto del año 410 d.C., el rey visigodo Alarico, llamado el Viejo, se apoderó de Roma. Posteriormente su sucesor Ataulfo se estableció en la Galia, eligiendo Toulouse como capital de su vasto imperio, donde depositó el tesoro del templo. Debido a los botines acumulados por sucesivas conquistas, al tesoro habría que añadir una mesa de materia vidriosa y verde, que pasaba por ser una esmeralda gigante. Estaba sostenida por unos 70 pies de oro macizo, incrustados de perlas y también de diamantes. Con el paso del tiempo, los visigodos perdieron sus posesiones, aislándose al norte de los Pirineos, en un pequeño reducto apéndice de la España visigoda, cuya capital era Toledo. En este lugar conservaban 2 plazas fuertes, Carcasona, continuamente amenazada, y Redae, la actual René-le-Château. Es muy posible que el tesoro de Jerusalén hubiera sido transportado a Toledo. De hecho, cuando los musulmanes invadieron España en el año 711, encontraron en la ciudad todo tipo de objetos suntuosos, como 25 de las 33 coronas de los reyes visigodos. Las otras 8, enterradas bajo tierra, serían descubiertas por casualidad 11 siglos más tarde, en Guarrazar, cerca de la capital. También hallaron el famoso Missorium, la mesa de la esmeralda, que maravilló hasta tal punto a los conquistadores árabes que dieron al lugar del descubrimiento el nombre de Almería, que significa precisamente ciudad de la mesa. Sin embargo, los cronistas, al enumerar con todo detalle los tesoros encontrados en España, no hacen referencia alguna de la menorat y a la mesa de los panes, como tampoco lo hacen en el 725, cuando se apoderan de Carcasón. La única posibilidad es que el tesoro se encontrara en René-le-Château. El historiador del Ras, Louis Fedieu, relata una tradición según la cual, en la Edad Media creían que los metales preciosos extraídos de la mina Blanquefort no provenían de un yacimiento incrustado en el suelo, sino de un depósito de lingotes de oro y plata. Hay que tener en cuenta que René-le-Château representa lo que los geólogos llaman una red kárstica, es decir, una región en la que las aguas se filtran en las capas del subsuelo, creando depresiones, grutas y sifones invisibles. Otra teoría bastante lógica defiende que en realidad El tesoro que encontró Saunier eran los manuscritos en sí, que tendrían un enorme valor histórico y político. En 1967, Gerard de Sète publicó en su libro El oro de René una supuesta copia de los mismos. En los pergaminos se pueden observar dos textos del Evangelio, uno de los cuales llevaba intercalados unos párrafos cifrados. Según un experto del servicio de criptografía del ejército francés, dichos documentos son posteriores al Renacimiento y con gran seguridad de finales del siglo XVIII. A partir de la década de 1960, varias sociedades presuntamente secretas y personajes como Henri Lavinoe comienzan a distribuir diversos documentos que los investigadores Beguin, Leys y Lincoln, en su libro El Enigma Sagrado, denominan los dosieres secretos. En ellos se insinúa que el enigma de René Le Chateau está relacionado con la posible legitimidad de una rama aristocrática europea con respecto al trono de Francia. Según los autores anteriormente citados, los manuscritos perdidos pueden probar dicha legitimidad y además están en poder de una sociedad iniciática. Lo cierto es que Berenguer Saunier recibía visitas muy curiosas y extrañas. Además de la citada diva Elma Calvé, también acudieron a Rennes el secretario de Estado de Bellas Artes, Henri Charlie Étienne, radical francmasón afiliado a la logia La Clemente Amistad, y la marquesa del Bourdieu de Bozas, descendiente de una casta de ocultistas fundados por Louis-Claude de Saint-Martin, conocido con el sobrenombre del filósofo desconocido. Pero el principal visitante de Berenguer, apodado por todo el pueblo de Rennes como el extranjero, era nada menos que el archiduque de Austria-Hungría, Juan de Habsburgo. Volviendo a los manuscritos, Anton Gaptier, el compañero y codescubridor de los mismos, afirmó que estos se encontraron en el interior del pilar visigodo. Pues bien, en él se observa una inscripción que alude al año 1891. Curiosamente, este año fue un año vital para el ocultismo francés. El ocultista Josephine Peladan anunció la creación de una nueva agrupación, la Orden del Templo y de la Rosacruz Católica. En ese mismo año, Papus se convertiría en el gran maestre de la Orden Martinista y se fundó también en París una logia de la Golden Dawn. Como vemos, todos estos hechos coincidieron con el viaje de Saunier y el descubrimiento de la enigmática tumba. Si Saunier descubrió la famosa cripta de los señores de Rennes, estos podían ser los restos de la familia Hadepool, puesto que en aquella época les pertenecía el señorío de Rennes. Muchos hombres de esta ilustre familia eran miembros de la francmasonería de rito escocés, y era normal que muchos de ellos se enterraran con documentos masónicos o rosacruces, más si hacían referencia a las pretensiones dinásticas de determinadas monarquías europeas. Los Hadepool, lejos de sostener al partido orleanista, defendieron la causa legítima de los últimos Borbones. Representados entonces por el nieto de Carlos X, refugiado en el imperio de los Habsburgo. Para los partidarios de esta causa, Luis XVII habría sobrevivido a su cautiverio del Temple. Sin embargo, todas las tentativas de restauración fracasaron. Un dato importante en esta complicada madeja es que el propio Saunier afirmó haber recibido las primeras cantidades de dinero de María Teresa de Austria. Aunque la archiduquesa detestaba Francia, en 1886, y ya a punto de morir, tuvo la necesidad de donar a Saunier la cantidad de 3.000 francos de oro que él anotó en los libros de cuentas que entonces llevaba. Así pues, es posible que Saunier se hubiera unido a la causa monárquica a partir de su descubrimiento, o bien a raíz de su viaje en 1891 a París, en donde empezó a frecuentar círculos herméticos promomonárquicos. La existencia de documentos que demostrasen que Luis XVII no murió en su cautiverio podría cambiar la historia de Europa. El ministro del Interior del rey de Prusia, von Rokow, afirmó: «Estoy convencido de que Luis XVII ha sobrevivido, pero si esto se supiese de cierto, supondría el deshonor para todas las monarquías europeas, pues todas se habrían prestado con conocimiento de causa a un fraude al elevar al trono en 1814 a Luis XVIII. Esto, mis queridos soñadores, cambiaría el mapa de la Europa de entonces. Desde este punto de vista, el ministerio de Rennes parece resolverse e, independientemente de que los manuscritos de Sunier fuesen verdaderos o no, habrían supuesto una inagotable fuente de riquezas a cambio del silencio. Sunier representaría el papel de intermediario en un juego que implicaría a las principales sociedades secretas europeas y a gente muy, pero que muy importante de aquella época. Tanto Steve Perry en su libro Los Caballeros de Salomón, como Fernando Díaz Zelaya en su libro Los Templarios, como Lynn Pinek en su libro La Revelación de los Templarios, o incluso Javier Sierra en su libro Templarios, Los Caballeros del Secreto, son algunos de los autores que han escrito sobre los templarios y los que me he basado principalmente para escribir este artículo. Según Díaz Zelaya, ninguna orden de caballería o de cariz religioso ha despertado tanto interés a través de las épocas ni ha provocado opiniones y actitudes tan enconadas durante los dos escasos siglos que duró su existencia como la Orden de los Caballeros del Templo de Jerusalén, conocida por todos vosotros como la Orden del Temple. Javier Sierra explica que para escribir las Puertas Templarias visitó Jerusalén, París, Chartres, El Cairo y hasta el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Allá se documentó exhaustivamente la existencia de un plan secreto de los templarios que les llevó a construir templos que imitaban sobre el suelo de Francia la disposición de las principales estrellas de la constelación de Virgo. Un plan que, según Sierra, arrancó hace más de 4.000 años. Continuemos con la historia de Salomón, el rey de Israel, que vivió hacia el año 970 a.C. Tanto la Biblia como otros textos lo presentan como un monarca justo y temeroso de Dios, de gran sabiduría y santidad, como su padre David, en quien Yahvé había puesto toda su complacencia. Narra la Biblia que la reina de Saba, atraída por sus grandes conocimientos, fue a visitarlo para probarle con enigmas. Y para todos ellos, el rey Salomón tuvo respuesta, pues le inspiraba el Espíritu Santo. No obstante, al final de sus días ofendió al Señor, pues edificó altares a los dioses sidonios y amonitas para complacer a sus esposas extranjeras, ya que el rey poseía 700 mujeres de sangre real y 300 concubinas, según nos cuenta la historia. Pero las mujeres torcieron su corazón, según leemos en el Libro de los Reyes. Y por todo ello, Yahvé le retiró su favor y a su muerte repartió su reino y lo entregó a un siervo suyo. En el año 931 a.C., Jerusalén se dividió en Judá e Israel. Pero Salomón, un monarca culto e inteligente, a quien San Bernardo dedicó 120 sermones, y a quien debemos la composición del Cantar de los Cantares y los Libros de la Sabiduría, los Proverbios y el Eclesiastés, mandó edificar un soberbio templo dedicado a Yahvé, como no había existido otro igual. Su construcción, que el primer libro de los Reyes describe con gran detalle, respondía a determinados esquemas, patrones y medidas procedentes, a decir de muchos, de tradiciones ocultas e iniciáticas, quizás atraídas de antiguos conocimientos egipcios, pues su sabiduría sobrepasaba la de todos los hijos de Oriente y la sabiduría de todo Egipto. Salomón, pues, construyó un inmenso templo con un triple recinto y un sancta sanctorum, y lo cubrió todo de oro puro. Toda la casa, los altares y los querubines que guardaban el arca, todo estaba cubierto de oro. Y a esta la situó en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, en un recinto donde nadie podía entrar, so pena de muerte. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén, la ciudad de Salomón, la arrasó y la saqueó de todos sus tesoros y se llevó cautivos a sus habitantes a la aborrecida Babilonia. Destruyó el templo y lo dio como pasto a las llamas. El templo presentaba una curiosa estructura, pues poseía tres recintos, de mayor a menor y concéntricos, de forma que, para llegar hasta el Sancta Sanctorum, había que atravesar primero los dos anteriores. Una vez que el templo fue derruido por los ejércitos de Nabucodonosor y pese a las sucesivas reconstrucciones, los hebreos no volvieron a recuperar la magna obra que la edificación supuso en la antigüedad, por lo que es tradición que los creyentes judíos acudan al muro llamado de las Lamentaciones, donde lloran la ruina del templo y la destrucción bíblica de Jerusalén. En la actualidad, en la gran explanada denominada Haram el Sharif o Noble Santuario, que abarca cerca de un sexto de la Jerusalén amurallada, se alza dentro de lo que fuera triple recinto del Templo de Salomón la espléndida mezquita musulmana de la Roca, denominada Cúpula de la Roca. Fue construida en el año 692 después de Cristo, en lo que fuera el Monte Moria, donde la Biblia narra que el ángel pidió a Abraham el sacrificio de Isaac, a quien luego detuvo por su propia mano, al comprobar Yahvé la obediencia del patriarca. Y recibe el nombre de la Roca, porque en el centro de la mezquita se halla una gran roca viva, donde la leyenda cuenta que se apareció el ángel. Presenta también las hipotéticas huellas del pie del profeta Mahoma, y la de la mano del arcángel Gabriel, que se le apareció, según cuentan. La mezquita, considerada el centro del mundo por los musulmanes, se asienta en una edificación octogonal y dispone también de tres recintos concéntricos, separados por dos deambulatorios, en el centro de los cuales se halla la roca sagrada. Se trata de una curiosa salvedad en la arquitectura islámica anterior a la época. Sorprendentemente, y al igual que la primitiva estructura del templo de triple recinto, sirvió de inspiración a numerosas fortalezas templarias en Tierra Santa y en Europa. El modelo de la cúpula de la roca, de planta octogonal, se reprodujo asimismo en muchas construcciones templarias, iglesias y capillas, o fortalezas, tales como el Castel del Monte, Apulia, la Veracruz, en Segovia, San Vitale, Rávena, Capilla Palatina o Aquisgrán. Lo que no parece ser una simple coincidencia, pues el sello de los grandes maestres representa también la efigie de esta mezquita espectacular que el Islam construyó en el corazón del Templo de Salomón. El sello templario lleva una leyenda que hace referencia a un templo de Cristo. De hecho, el tambor de la cúpula de la roca está rodeado por una cenefa epigráfica de 240 metros de largo que glorifica a Jesús. Los templarios dedicaron este edificio a Templo del Señor y se alojaron en la mezquita que en la actualidad se denomina Al-Aqsa, la única, pero que entonces era residencia real de Balduino II. Poco después, el rey cedió a los templarios el uso incondicional de este sagrado recinto y se retiró a un nuevo palacio real junto a la Torre de David. En el año 1128, varios de los 9 caballeros que habitaban en el Templo de Salomón de Jerusalén y que vivieron en el sagrado recinto durante 9 años, regresan a Francia para conseguir la aprobación de los estatutos de la orden en el conocido Concilio de Troyes y también su financiación. Habían llegado 9, 10 con el conde de Champagne y parten no menos de 6, pues se conocen sus nombres. Además del propio Hugo de Paniers, viajan de regreso a Francia Payen de Montdidier, Archabout de Saint-Amand, Geoffroy Bissol, Rosal y Godefroy. Es decir, que permanecen, en teoría, en Tierra Santa, solo 4 templarios de los 9 que acudieron en un principio, esperando el regreso de sus compañeros. Algunos estudiosos suponen que, además de estos famosos templarios, el número de adeptos había ido creciendo y que la comunidad jerolimitana era ya muy nutrida. En estos 9 años todavía no han entrado en combate y, a decir de los testimonios históricos, temen que llegue ese momento, pues todavía la orden no es tal y la preparación de sus adeptos es, en esa época, muy restringida, dado el bajo número de profesos que aún había. Además, se asienta solo en bases teóricas, monjes que serán, además, soldados, algo que choca frontalmente con los postulados cristianos de la época. Pero según Charpentier y otros, los enviados a Tierra Santa ya han cumplido su misión cuando regresan a Francia en el año 1128. Para estos investigadores, la Orden del Temple se prolongaría luego en el tiempo con otros fines y otras metas, pues la de este reducido grupo de hombres ha sido descubrir un secreto que ya obraba en conocimiento de San Bernardo después de que éste y sus monjes cistercienses desentrañaran el intricado laberinto de los textos hebreos encontrados después de la toma de Jerusalén en el año 1099. ¿Qué descubrieron estos caballeros franceses y flamencos en las dependencias del Templo de Salomón? ¿Un tesoro de incalculable valor? ¿Un arma secreta, como han puntualizado muchos investigadores, algunos de ellos, por cierto, muy osados, teoría que alentó a profundizar en las actividades y pasado templarios durante el siglo XIX y en los albores de la Segunda Guerra Mundial? Así pues, hay quien sostiene que los templarios no acudieron a Jerusalén a proteger peregrinos, sino a buscar algo importante de cuya existencia ya sabían de antemano. La Orden del Templo de Salomón recibe tardíamente sus estatutos y el apoyo de diversos papas, quienes la someten a su tutela, pero de una manera tan exclusiva que acabará por desligarse de todo poder temporal y deberá obediencia exclusiva al pontífice romano. Dado que la Ordre du Temple es fundada por un grupo de lengua francesa, ha pervivido hasta nuestros días bajo la denominación ya conocida de Orden del Temple. Pero siguiendo el hilo de un misterio que ningún historiador ha podido desentrañar y que incluso muchos niegan con desdén, las tradiciones esotéricas y heterodoxas afirman que los templarios buscaban algo especial. Se trata de una orden que enseguida empezó a recibir donaciones territoriales en lugares tan distantes de su casa madre, en Jerusalén, como España y Portugal, y que en pocos años dominó las finanzas europeas y se erigió en un auténtico coloso económico. Todo ello conduce a suponer que la orden fue fundada con un objetivo determinado y que su creación respondía a un fin preestablecido. Ya se ha visto su vinculación con las órdenes benedictinas del Cister y el rápido enriquecimiento de estas. Tanto la reformada como la original, en cuyos estatutos se apela a la pobreza y al rigor benedictinos, que solo los trapenses sabrán conservar andando el tiempo. Por eso cabe preguntarse si en toda esta leyenda no intervienen datos e informaciones que ya obraban en poder de los discípulos de San Benito. Como en toda tradición legendaria, un grupo de esforzados paladines como Parsifal y los caballeros de la Tabla Redonda procura dar con el objeto sagrado en cuestión, adueñarse de él y erigirse en su guardián, para lo que hay que ser un hombre perfecto. En este caso, se trata de algo capaz de ayudar a una orden de monjes a construirse un emporio económico y financiero en Europa y Asia Menor con tanta facilidad. Entre las posibles respuestas destacan algunos objetos tradicionalmente mágicos y simbólicos, fuentes de poder material y receptáculos de fuerza espiritual, como son el Arca de la Alianza, la Lanza de Longinos y el Santo Grial, entre otros. El Arca de la Alianza se trata de un recipiente con doble forro de oro, cerrada con una losa de oro macizo, curiosamente como los contenedores de material radioactivo. Dos capas de tela y una de cuero para que no mueran los portadores, tal como sucedió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiujú en el tabernáculo, cuyos cuerpos fueron sacados del campamento por orden de Moisés. Según Graham Hancock en su libro El signo y el sello, el poder mortífero del arca queda bien patente a partir de la exégesis de los textos bíblicos, pues estos la representan como un arma letal, cuyos efectos resultan devastadores ante las murallas de Jericó, por ejemplo, contra los filisteos o los habitantes de Bet-Semet, donde mueren 50.000 hombres. Meir Ben Dou va más lejos en su libro En la sombra del templo, sostiene que en las tablas de la ley eran un fragmento de un meteorito y que, por tanto, debían permanecer encerradas en el arca, que les servía de recipiente y actuaba como protección para quienes se le aproximasen. La Biblia explicita el peligro de muerte para todos aquellos que tocaran el arca con sus manos o se aproximaran excesivamente a él. Así ocurre en diversos casos que narran las Sagradas Escrituras durante el éxodo por el desierto o cuando ésta es robada por los filisteos, quienes, después de comprobar en su propia carne el peligro de poseer semejante objeto, lo devuelven a los hebreos espantados del poder de Yahvé, quien a partir de entonces cobra fama de Deus Tremendae Majestatis, ante el que amorreos, cananeos y otras tribus huyen despavoridos, pues las represalias del pueblo elegido son terribles. Charpentier, por su parte, se inclina a creer que los primeros templarios encontraron el Arca de la Alianza en las caballerizas del Templo de Salomón, y un nutrido grupo de templarios la escoltó hasta Francia en secreto, y que permaneció en lugar ignoto, desapareciendo otra vez a los ojos de la humanidad. Con el Arca, según el autor del libro Los Militaes Christi, hallaron patrones y medidas sagradas arquitectónicas, desde las relaciones geométricas con la proporción áurea hasta otras en las que intervienen escalas musicales. Quizás las propias tablas de la ley, entendiéndose por ley el logos, el verbo, la razón, el número, que les permitió idear cánones de construcción a los que luego respondería el arte gótico, y sobre todo, una de sus máximas creaciones, la Catedral de Chartres. Pero continuamos con la historia. En el año 1097, el ejército cruzado toma, no sin dificultad, la poderosa ciudad de Antioquía. Pero enseguida se ve cercado por las fuerzas militares del sultán de Mosul. Pedro Bartolomé, sacerdote provenzal, acude ante Raimundo de Tolosa, pues ha tenido un sueño revelador en el que San Andrés le indica dónde se esconde la lanza de Longinos, el centurión que atravesó el costado de Cristo en el Gólgota. Tras recuperar la lanza milagrosa en el subsuelo de una iglesia de la ciudad, los cruzados marchan triunfales sobre las tropas musulmanas, rompen el cerco y liberan la plaza. 2 años después, conquistan Jerusalén, y los piadosos ideales no impiden las matanzas sistemáticas y la barbarie que diezma a sus habitantes y anega en sangre la ciudad sagrada. Esta lanza, considerada un poderoso talismán cuyo poseedor no sufriría derrota alguna en batalla militar y sería capaz, como Alejandro Magno, de conquistar el mundo en dirección al este, pasó, según algunos, a poder de los templarios. El neotemplarismo de los siglos XIX y XX dio considerable importancia a este talismán, cuya posesión, a decir de algunos, fue el verdadero objeto de la invasión hitleriana de Austria, encaminada secretamente a la obtención de la lanza, que debía encontrarse en el tesoro de la Casa Imperial de los Habsburgo, en Viena, junto a otros objetos de significado esotérico religioso, tales como la manzana imperial, la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, la espada de Carlomagno y el cetro gótico, también la cruz imperial y el fragmento de la Vera Cruz, y, cómo no, la copa de Ágata, supuesto santo grial. El tesoro imperial de la Casa de Habsburgo encierra también las joyas y objetos pertenecientes a la Orden del Toisón de Oro, fundada en el año 1423 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, entre ellos la cruz del juramento de la Orden y el gran collar que luce las 2 Vs entrelazadas de la Casa de Borgoña, así como el cordero que representa el vellocino de oro de la gesta mitológica de Jasón. Todos ellos, junto a los restantes objetos del tesoro ya reseñados, son símbolos tradicionales de profundo simbolismo mágico, herencia de la tradición imperial, carolingia y alemana, que pasaron a la Casa de Austria a través del patrimonio hereditario, uno de los Hohenstaufen y otros de la Casa de Borgoña. Los Habsburgo, con el tiempo emperadores de Alemania y Austria y reyes de España, Bohemia y Hungría, proceden de Altenburg, hoy conocida como Suiza, que era el feudo de Habsburg, la muralla del Azor, ave que, posada en la mano izquierda de un caballero, simboliza a los templarios. Entre los grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro figura a nuestro rey de España, que teóricamente es archiduque de Austria y heredero de la corona imperial austrohúngara. En Austria, de los años 1938 a 1945, Hitler se apoderó de la Santa Lanza y la enterró en un lugar que él mismo eligió en Núremberg, ciudad en que, precisamente, serían juzgados diversos jerarcas nazis en 1945. Esto ocurrido al final de la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Como es sabido, Hitler, al quien al parecer interesaban sobremanera todos estos secretos de tradición oculta, proyectaba crear un estado de exclusivo dominio de las SS, como colofón al estado nazi, que, en teoría, se debería extender por todo el planeta, precisamente en los territorios pertenecientes al Ducado de Borgoña, el Franco Condado y Hainehut. Wolfgang von Eschenbach, un caballero bávaro que compuso inspirados himnos y baladas, es el autor del extenso poema narrativo Percival, que sigue la línea de otro famoso trovador, Chrétien de Troyes, quien también compuso poemas dedicados al héroe legendario Parsifal. Ambos poemas rescataron de las profundidades de la tradición mística europea la leyenda del Santo Grial, que se supone es el cáliz en que Jesús bebió el vino durante la última cena, y según algunos, donde José de Arimatea recogió las gotas de sangre que emanaron de su costado al estar crucificado. El cáliz del Grial, donde el fabuloso recipiente es también una copa, que simboliza al hombre superior, renovado a través de la espiritualidad. Al cáliz que nunca fue encontrado, se le suponen virtudes maravillosas. Otros hablan de un simbolismo místico en el que la búsqueda de este tesoro corresponde al legítimo intento de encontrar una vía superior de realización espiritual. Para que los presupuestos geométricos, matemáticos y arquitectónicos del arte gótico florecieran en Europa, se suele decir que fue debido a los fines ocultos de la Orden del Temple. aunque aparece más como una consecuencia de la labor templaria que una finalidad en sí. Lo cierto es que el arte gótico surgió en Europa a partir del establecimiento de la orden en Tierra Santa. Y en unos pocos años, sorprendentemente pocos para las dificultades técnicas y financieras de un continente asolado por el hambre, la carestía y las guerras continuas, saltaron al cielo las agujas de un arte arquitectónico, concebido en teoría con un criterio eminentemente espiritual. Del año 1150 al 1220, se construyeron la mayoría de las catedrales góticas francesas, muchas de ellas de considerables dimensiones, tales como las de Reims, Rouen, Chartres y París, entre otras. Y en ellas se ha querido ver, sobre todo en la de Chartres, el medio en el que se ha depositado toda una tradición oculta y una sabiduría ancestral. En sus capiteles y górgolas, en sus símbolos tallados en la piedra, en sus medidas y proporciones, en la disposición de sus espacios, sus galerías y sus torres, en la altura de sus agujas y campanarios, se ha pretendido leer todo un código que, según algunos autores, procede de los antiquísimos saberes que la humanidad ha guardado celosamente en escondidas tradiciones y a los que quizá accedieron Salomón, Moisés y otros grandes sabios de la antigüedad. Y, por lo tanto, ¿por qué no?, también los caballeros templarios. Hasta aquí, mis queridos soñadores, mi colaboración de hoy. Punto final de la primera parte de esta historia ligada a la Orden del Temple. La segunda parte la dejaremos para otro programa. Ser felices. Buenas noches.